Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Hoy un día radiante, por lo menos acá en la capital de Argentina. Estamos con Franco Bronzini, como todos los días, y con nuestro colaborador amigo de hoy, Martín D'Alessandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos?
¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Martín? Perdón, Martín, me interrumpí. Primero D'Alessandro, que por jerarquía vamos. D'Alessandro primero.
Bueno, muchas gracias. Decía que es, como siempre, un gusto estar de nuevo en el programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos, Martín? Un gusto tenerte. Los dos Martín, hoy son dos Martín, así que buen día a los dos.
Si querés, si querés me podés llamar a mí Pita.
Tincho. Tincho.
No, Tincho no, no me gusta. No, Tincho no.
Tincho no. Te vamos a llamar, vamos a hacer una encuesta en la radio si quieren que te llamen Tincho o no.
A mí me dicen de varias formas. Me dicen Pita, siempre, toda la vida, en el colegio.
Wilson.
Wilson, que es un sobrenombre que tengo, en la parte de cocina, Wilson. Pitanga también me dicen, Pitanga. Pero bueno, vamos a, te sugiero, dale, Pitaluga, porque este sino también más fácil.
Dale, buenísimo. Y también un saludo a nuestro querido Jorge Cabrera, que nos va a marcar el ritmo del programa, como cada día, y a cada uno de los oyentes. Acá no es tan lindo el día en Montevideo. ¿No? Está bastante nublado, bastante ventoso. A ver, noticias de Uruguay, creo que tengo dos o tres que son más.
Bueno, muchas. Tienes que tener las medidas de la calle de ayer, del gobierno. ¿No las tenés esas?
No, esas las vas a decir vos.
Sí. Tú sos tú el que vivís en Uruguay.
No. Las mías van a ser más simples, porque no te voy a dejar esas a vos, porque vos sos el que sabe de política uruguaya mucho más que yo. Pero no, que eran dos o tres temas breves. En Uruguay está, bueno, sigue con un gran plan de vacunación, un excelente plan de vacunación, ya pensando en la compra para la tercera dosis. El nivel de contagios bajó mucho. También el índice de contagios está bajando hace 14 días.
Buena noticia.
Y eso es la vacuna y un poco de aislamiento en este caso, pues no es enorme, pero hay aislamiento, funciona. 14% es el índice, no, 1,4 creo que es, o 14% es el índice, perdón, 1,4 no, 14% el índice de contagio, hace 15 días estaba cerca del 30%. Así que bueno, esas son algunas de las cosas. Otras, hubo una reunión entre, creo que eran los tres, no sé si es intendentes, de creo que el de Montevideo, de Canelones y un estado más.
Salto. Departamento.
Ahí está, viste, por eso decía que era el que sabías, que eran, digamos, tres intendentes opositores para hablar con el presidente. Hablaron de muchísimas cosas, cómo se tiene que hablar políticamente. Inclusive hasta propusieron un lugar, un sector, como para producir, no solo distribuir vacunas en Uruguay. Te voy a dar el dato, después vos te vas a meter con las medidas de Uruguay de ayer, pero te voy a dar un dato que a mí me llamó la atención hoy. Lo mismo lo cuento a los dos, a Martín, a los dos Martín y a los oyentes. Ayer leí un disparate del Departamento de Estado norteamericano. Aconseja a los ciudadanos estadounidenses no venir a Uruguay o tener mucho cuidado si vienen a Uruguay, porque, bueno, por un lado es un país con mucho riesgo de COVID, y hasta ahí podemos estar bien, está en un momento de mucho COVID, así que hasta ahí no me puedo meter, pero lo considero un país peligroso. Cuidado con los asaltos a cualquier hora del día, cuando estén en un restaurante, cuando vayan a una oficina y salgan, tengan cuidado con las motos, porque los van a robar, y los pueden asesinar. A ver si me entendés. Tengan cuidado cuando salen de los cajeros, porque son múltiples los robos que hay. Yo, la verdad, en un país que en el último tuvo 45 ataques violentos y la cantidad de violencia que hay en Estados Unidos, ¿qué diga eso de Uruguay? Loco, me parece que es un algoritmo el que está funcionando ahí en el Departamento de Estado, ¿eh?
Es un tema, Franco, te lo comento rápidamente.
Por supuesto.
Ya en el gobierno, ya en el anterior gobierno del Uruguay, o sea, en el anterior Frente Amplio, te estoy hablando de esto, bueno, hace más de un año, obviamente, un año y medio, quizás dos, ya el Departamento de Estado sacó esta misma o muy parecida declaración. Creo que pertenece, tú decís que viene, un comunicado que viene del Departamento de Estado, de Migraciones, de exactamente, precisamente, ¿de qué lado viene?
Departamento de Estado, decía.
Mira, qué raro. Esto es algo, sí, que ya es habitual, por lo tanto lo deben tener como automatizado, o debe ser algo, un análisis de los diplomáticos en Uruguay, que me parece muy desacertado, porque inclusive antes, en el gobierno anterior, como en este gobierno uruguayo, dos gobiernos diferentes, con políticas de seguridad diferentes, en ninguno de los dos casos creo que es justificado este comentario. Absolutamente injustificado. Con respecto a lo que es la pandemia, sí, considero que Uruguay es un país de riesgo, es correcto eso, como lo es Argentina, Brasil, Chile, y creo que toda América Latina, no estoy seguro exacto si hay alguno que es Bolivia, creo que no está en el paquete, y como lo es una cantidad de otros países, por lo tanto no lo puedo medir. Lo otro me parece, es un estilo muy norteamericano, es un tema de diplomacia, de diplomáticos locales, lo he visto muchas veces, tienen como un sistema de, en el, a ver, esto, claro, es correcto, es el Departamento de Estado, no es el Ministerio de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, ¿no? El Departamento, sí, de Estado. Ahora lo confirmamos con Martín D'Alessandro, pero es así, es el departamento que se ocupa de lo exterior, ¿no? De las relaciones exteriores, de la diplomacia y de todos los temas. Así que, bueno, mal. Es típico, vale. A mí no me afecta, porque es muy típico de los norteamericanos medir con una vara extraña. Más allá de la medición, que es rara, es parte de un estilo de prevenir a sus ciudadanos, ¿entendés? Como diciendo, yo les dije que no vayan, tengan cuidado, ¿entendés? No sé muy bien. Es un tema para preguntar, ¿eh? Es un tema para preguntar a algún diplomático, sí.
También desaconsejan viajar a la Argentina, pero según los diarios argentinos de hoy, es solo por el tema del COVID. Y no, yo no he visto las otras consideraciones que vos mencionás, Martín, respecto de los temas de la seguridad.
Perdón, yo hablaba de Uruguay, ¿eh? Yo hablaba de Uruguay, ¿eh?
Sí, sí, yo de Argentina.
Ah,
sí, sí, claro. No, me llamó la atención eso, porque no se vive ese clima acá en Uruguay. Así que bueno, nada más quería hacer ese comentario. Después, así nos lo dejamos al pobre, a nuestro querido pobre Martín D'Alessandro, que tiene que escuchar toda la previa del programa, que es terrible. Así nos lo dejamos pagando. Si te parece, nos metemos un cacho con Argentina, un poquito con Argentina, y después seguimos con los temas de Uruguay y las medidas que se tomaron ayer. Lo único que puedo decir
es... Uruguay es un país chiquito que no trasciende. Esta es una radio argentina, por lo tanto hay que hablar de temas importantes.
Ah, todo es importante porque estamos todos metidos. Y si tuviésemos un chileno, que tendríamos que hacerlo, también sería importante. Querido Martín, te llamamos hoy, la verdad que no sé por qué te llamamos, porque está tranquila la cosa, no sé para qué llamar un politólogo y no sé. Por ahí, para hablar de fútbol, si querés, con el tema de la Superliga, pero no... Martín, no. Sí. No.
Sí, la pregunta, no soy yo. La pregunta de rigor, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién pierde con todo esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Esta especie de caos.
¿Cómo lo lees históricamente? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? A ver, por ahí, viste, muchas veces vos decís, bueno, no se olviden que nosotros pasamos circunstancias similares. ¿Está bien compararla con la 125? ¿Tiene algún sentido? Ayer Zuleta en la televisión decía que no, otros decían que sí. Esto es, sabemos quiénes pierden, todos los ciudadanos, pero a nivel político, concentrémonos ahí. ¿Qué lectura haces, Alessandro?
Bueno, yo creo que todavía es un poco temprano y difícil evaluar. Podemos tener unas impresiones que seguramente serán ¿cómo decirlo? Volátiles, digamos, ¿cierto? Que, claro. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un tema de fondo, vos decías históricamente. Históricamente, el federalismo de la Argentina tiene un problema. El federalismo de la Argentina tiene un problema con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay un primer problema que tiene que ver con que es muy difícil en el federalismo argentino la coordinación entre el gobierno nacional y las provincias. Con la ciudad de Buenos Aires pasa algo que aumenta un poco este problema, y es que, como sabemos, históricamente la ciudad de Buenos Aires era parte de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante de la Argentina. El gobierno nacional a fines del siglo XIX decide quitar, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires para que pase a ser una capital federal dependiente del gobierno nacional. Esto en los años 90, como sabemos, se revierte un poco porque se otorga la autonomía y entonces empieza a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ahí, y empieza a elegir, por ejemplo, a su jefe de gobierno. Sin embargo, hay algunos puntos grises que todavía generan algunas discusiones acerca de si la Ciudad de Buenos Aires tiene tanta autonomía como una provincia o no. Algunos especialistas y constitucionalistas dicen sí, de hecho, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires permite que el jefe de gobierno también sea llamado gobernador. Pero hay otros argumentos que dicen que no, que tiene un estatus, un escalón inferior en cuanto a su autonomía. Este problema que estamos viendo de las clases se cuela en esa endija, ¿no es cierto? Entonces, ya no solo es un problema, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, de la puja política a la que estamos acostumbrados, sino que puede llegar a destapar una olla mucho más profunda, porque recordemos que la cuestión, como decíamos recién, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que históricamente tenía la potestad sobre las regalías del puerto, y la relación de las provincias entre sí, de las provincias con el gobierno nacional, es el gran problema de toda la historia argentina, de todo el siglo XIX, que generó en el siglo XIX guerras civiles, y de todo el siglo XX, que todavía no podemos solucionar. Entonces, si me permitís, el prefacio a analizar el conflicto político es: ojo, estemos atentos, porque la plataforma sobre la que se inscribe este problema es ya de por sí un polvorín jurídico y político desde hace 200 años. Ahora sí, vamos a este conflicto. A mí me da la sensación que, por supuesto, por ahora, el gobierno nacional y particularmente el gobierno de Alberto Fernández está llevando las de perder. Primero, porque una decisión, un decreto, en la realidad, cuando vamos con las pruebas al canto, no está siendo obedecido, ¿no es cierto? Entonces ahí el presidente tiene un problema histórico de jurisdicciones, pero además un problema político, porque sigue el gobierno insistiendo en defender una medida que fue inconsulta y que tiene a la gran mayoría de la ciudad de Buenos Aires en contra. Ahora, claro, esto, como decíamos al principio, habrá que ver cómo evoluciona, pero yo creo que en principio el otro contexto en el que hay que leer este problema, un poquito, no ya tan largo plazo como dos siglos, pero de un mediano plazo de un año a esta parte, es que me parece un problema político importantísimo y peligrosísimo para la Argentina, es la progresiva disminución de la autoridad presidencial. Y esto hay que prestar atención también.
Ahí, ¿cómo lo medís? La disminución de la autoridad presidencial,
sin que quede en un dato, a ver, extremadamente subjetivo, ¿no? Uno tiene, ¿te acordás cuando hablabas de las sensaciones de inseguridad que eran importantes, ¿no? Pero ¿cómo podemos evaluar que realmente el presidente está perdiendo autoridad? En, como politólogo, como ciencia, ¿dónde se intuye eso? O ¿dónde se ve eso? No se intuye, me equivoqué la palabra.
Bueno, para buscar el dato objetivo, yo diría en principio en las encuestas de imagen y de popularidad o de respaldo a las medidas del presidente, ¿no? Entonces, obviamente, un presidente que tiene, como hace un año cuando empezó la pandemia, 80% de imagen positiva, es un presidente que tiene más capacidad para imponer sus decisiones que un presidente que tiene 40 o menos, que es como está ahora en las encuestas. Déjame que me ponga un poquito el sombrero de profesor universitario y dé una historia muy cortita y breve de una posibilidad de mirar este problema. Hace unos 30 años, un politólogo estadounidense muy conocido, un teórico de las relaciones internacionales, que se llama Joseph Nye, hizo célebre una distinción conceptual entre lo que él llamaba el poder duro y el poder blando, el hard power y el soft power. El poder duro es, según este profesor Nye, es, digamos, el poder tangible, ¿no es cierto? Lo que diríamos en el Río de la Plata, los fierros, el poder militar, el poder policial, el poder económico, el poder de la gestión. El poder soft, el poder blando, en cambio, es la atracción, ¿no? Es la posibilidad de modificar las preferencias de los otros sin tener la amenaza o la posibilidad del castigo. Entonces, por ejemplo, decían, pero en el caso de Estados Unidos, tiene las Fuerzas Armadas más importantes del mundo, pero también tiene un poder blando muy importante. ¿Por qué? Porque a través del cine, la cultura, la televisión, hace que muchas sociedades y muchos países tengan aspiraciones de parecerse a Estados Unidos, de viajar a Estados Unidos, de consumir productos de Estados Unidos, y eso no lo logra obligando con las armas, sino a través del poder blando. Si trasladamos eso a los liderazgos políticos, que bien se puede trasladar, diríamos, bueno, un liderazgo eficaz o un poder inteligente lo que hace es, bueno, combina algunos elementos del poder duro y algunos elementos del poder blando. Pero cuando alguno de estos falla, bueno, un poco todo el poder es puesto en cuestión. Y a mí lo que me parece es que Alberto Fernández está perdiendo a pasos agigantados su poder blando, es decir, su capacidad de liderar, su capacidad de persuadir, su capacidad de inspirar, de convocar para tomar decisiones que sean, que vayan en la dirección de su propia agenda. Y solo se va quedando, y me parece que el riesgo es que empiece a abusar de lo que más le queda a mano e incuestionablemente, porque tiene la lapicera, el poder duro. Entonces, dictar un decreto sobre la ciudad de Buenos Aires en contra de la mayoría de la evidencia científica, en contra de la voluntad de la mayoría de las familias de la ciudad de Buenos Aires, y me animo a decir del conurbano también, bueno, es un elemento de poder duro solamente y de pérdida de poder blando. Cuando uno mira la capacidad, digamos, el respeto que los otros actores políticos y económicos tienen del presidente, ¿no es cierto? Su capacidad de comunicación, de persuasión, que la gente le cree, los actores clave le creen, eso es cierto, lo que vos decís es subjetivo, pero a mi criterio es bastante evidente que se está adelgazando esa capacidad que tenía hace un año. Entonces lo que me parece es que el gobierno se está quedando, y el presidente particularmente, con un menú de recursos de acción mucho menor, y que está apostando ante este escenario políticamente a confrontar con la oposición, lo cual es sumamente peligroso para todos.
Martín, ambos Martín, ¿les parece si vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con Martín D'Alessandro?
Sí, claro. Police car and a screaming siren, pneumatic drill on a ripped up concrete, baby whales, a stray dog howling, brake screech as a lamplight blinking, that's entertainment, that's entertainment. Smash of glass and a rumble of boots, electric train and a ripped up phone booth, a hot day and a sticky black tarmac, a hot day and I'm wishing I was far away. That's entertainment, that's entertainment.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Y volvemos en esta espléndida tarde a nuestro programa Geografías Inestables por Radio Cultura, en este intercambio bastante claro y novedoso para mí también, ¿no, Franco? Que nos está haciendo Martín D'Alessandro, porque un buen análisis, como siempre, como es la costumbre de Martín, es la pregunta que yo te haría es la siguiente. El presidente, en esta seguidilla de, diría, por lo menos para mí, de malas decisiones, o por lo menos de decisiones apresuradas, y vayamos hasta Vicentín, ¿no? O sea, tú hablas de la imagen del presidente un año atrás, bueno, a partir de esa imagen fuerte de una persona decidida, de comprometida, con popularidad, etcétera, va decayendo y empiezan a aparecer muchas otras situaciones en las que toma decisiones apresuradas, mal comunicadas, etcétera, que yo creo que esta entra en ese paquete. ¿Tú pensás, como muchos otros, de que esto es una presión directa del sindicalismo de la educación, por ejemplo, de dos sindicatos precisamente, o es una decisión propia del presidente?
No tengo información de lo que ha ocurrido adentro del Palacio, sino solamente la información de prensa. La información de prensa y de mi interpretación surge que no es tanto por la presión de los sindicatos, sino de una, como vos bien dijiste, me sumo a tus palabras, de un estilo de toma de decisiones crecientemente apresurado e inconsulto y poco fundamentado, ¿no? Poco fundamentado. Recordemos que al principio de la pandemia del año pasado aparecían las famosas filminas, pero la interpretación del presidente siempre era cuestionable sobre esos datos. La semana pasada de nuevo mostró un gráfico para tratar de justificar el cacerolazo y las protestas que había originado el miércoles pasado el anuncio del decreto. Entonces al día siguiente dice, no, yo tomé esta decisión no por de manera improvisada, sino porque tengo estos datos. Entonces muestra un gráfico en el cual la aparición del aumento de los casos coincide con la vuelta a clases presenciales. Pero eso también es muy cuestionable, porque uno, digamos, en la primera clase en estadística 1, ¿no? En la interpretación de datos 1, a uno le enseñan que dos fenómenos se produzcan al mismo tiempo, o que dos fenómenos se produzcan uno después que otro, no implica necesariamente que uno es causa del otro. Esto es algo bastante básico, y el presidente dice, bueno, yo tengo estos dos fenómenos que se dan de manera correlacionada en el tiempo, por lo tanto, uno es causa del otro, por lo tanto, dejo sin clases a toda la zona del AMBA, que es un 30% de la población de la Argentina. Entonces, este tipo de flojedades tan evidentes hace que la gente y los otros actores se pregunten, bueno, ¿cómo es que se están tomando decisiones? Porque no es solamente un arrebato del presidente que decide finalmente, a pesar de lo que decían sus ministros, cambiar el discurso oficial, sino que incluso al día siguiente la base es muy floja. Entonces, o estamos ante una improvisación realmente pasmosa, o, como yo soy descendiente de sicilianos, siempre soy mal pensado, o es una estrategia política. O es una estrategia política que ante un espacio político que se le está volviendo un poco más estrecho, reafirma sus posiciones peleándose con la principal oposición, con la Ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta y de paso con Macri.
O sea, alinear a la propia tropa a través de un enemigo común cuando, a ver, estoy tratando de leer lo que vos estás diciendo, cuando careces de una estrategia general para ir contra el verdadero enemigo, que en este caso sería la pandemia, la falta de vacunas, etcétera, etcétera. Algo así.
Estoy diciendo exactamente eso como una hipótesis, ¿no? Porque no me consta.
Ahora te hago la otra pregunta, ¿no? Vamos a suponer, hoy estaba escuchando la mañana a Laje, lástima que, por ahí te lo puedo preguntar a vos, lástima que no está Roberto Saba, que es especialista en temas constitucionales, que hay mucha bronca dentro de la Corte de tres jueces contra Rosenkrantz, porque Rosenkrantz mandó, así, le dio 5 días al gobierno, en vez de decirle en 24 horas tenés que responder, que es lo que querían los otros tres para solucionar el problema para un lado o para el otro, y que con toda esta movida Rosenkrantz está dilatando la cosa, y ya cuando salga la medida prácticamente se habrán acabado los 15 días. Políticamente, ¿no? Políticamente te hablo. Supongamos que la Corte le da la razón al DNU. ¿Vos pensás que eso va a afectar la imagen de Rodríguez Larreta? Y la otra pregunta que te quería hacer, porque vos hablaste de unas estadísticas, unas encuestas donde había bajado la imagen positiva de Alberto Fernández. ¿Qué es más importante? ¿Tener una notable imagen positiva o no tener una enorme imagen negativa?
Bueno, voy a lo primero. Obviamente, esto no, mete a todo el mundo de la Argentina en una maraña de estatutos procedimentales sobre los que se hacen evaluaciones políticas. Pero es muy difícil porque entiendo que también sobre las cuestiones procesales hay disputas y opiniones encontradas, aún en términos estrictamente técnicos. Entonces, bueno, nos lleva a un nivel de especulación, yo diría, insalubre, ¿no es cierto? Bueno, si Rosenkranz le dio 2 días, le dio 3 días, le dio 5 días, ¿qué es lo que corresponde? Es muy difícil extender el análisis político hacia ese nivel de detalle, para mi gusto, ¿no es cierto? Si en cualquier caso la Corte Suprema actuara rápido, lo cual también hay opiniones encontradas, ¿no? Porque la Corte tiene que dar decisiones que tienen que ser muy pensadas porque generan jurisprudencia y después es probable que cientos de fallos de acá una cantidad de décadas se basen sobre las decisiones de la Corte. Entonces, presionar a la Corte para que tome una decisión en unos pocos días sobre un tema, como decíamos al principio, que afecta al núcleo básico del federalismo argentino, me parece un poco imprudente. Pero aun cuando la Corte decidiera rápidamente y tuviera las cosas claras, esto dejaría en un lugar perdidoso a Horacio Rodríguez Larreta. Creo que no necesariamente si Rodríguez Larreta dice, bueno, ok, la Corte dijo que no, suspendemos las clases, no es nuestra opinión, no es lo que dicen nuestros datos, las escuelas son seguras. Lo reconoció la ministra Bisotti anoche, era bien en un programa de televisión, diciendo el problema no es la escuela, el problema es la circulación. Bueno, entonces se podría haber pensado otro tipo de medidas que afecten a la circulación, ¿cierto? No sé, que poner algún tipo de transporte especial para los chicos que tengan que tomar transporte para ir a la escuela, los que van caminando siguen yendo, los que van en auto se hace un sistema que ahora no me acuerdo el nombre para que los chicos bajen del auto y entren rápido al colegio con un sendero seguro, con padres vigilando, no sé. Alguna tecnología no muy sofisticada para solucionar el problema que hay que solucionar, ¿no? Es como te duele el dedo gordo del pie y te cortan la pierna. Si Rodríguez Larreta dice, volviendo al tema, no puedo desobedecer una decisión de la Corte Suprema, bueno, ya está zanjado el problema. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que dice la Corte Suprema, porque a lo mejor la Corte Suprema dice quién tiene jurisdicción o no sobre qué cosas, ¿no? Porque acá no se trata solamente de la jurisdicción, sino de la jurisdicción sobre qué temas. Entonces, si es una cuestión sanitaria o es una cuestión educativa. Es bastante compleja la cosa, pero... hasta ahora Rodríguez Larreta ha sido muy, no es que yo los quiera defender, los hombres públicos se defienden solos, pero aparentemente está tomando decisiones de una manera más
prudente, sí.
Prudente, gracias, que el presidente, que como decíamos
sin duda principio,
se lo ve un poco inestable.
Ahora, Martín, y yo, esta pregunta, claro, quizás no es para ti porque es más constitucional, pero sigue siendo para mí un gran tema. Qué simple que son los países no federales, ¿no? Uruguay. El tema es así. Rodríguez Larreta se basa en un amparo, o sea, va para adelante con un amparo. Un amparo que es de una justicia administrativa, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de un nivel, bueno, digamos, de un nivel muy bajo a nivel jurisprudencial, ¿no? Digo, ¿es un nivel bajo o no? En cuanto a la escala, el escalafón de la justicia argentina.
Es intermedio, porque es una cámara, no es una segunda instancia.
Bueno, entonces hay que tener más cuidado. Pero digo, ¿no hay otra manera, no hubo otra manera de frenar esto? Porque el tema es que políticamente el que sale ganador de esto, ya salió ganador en Rodríguez Larreta. Si vamos a un tema político, dejando de lado los niños y la educación y todo ese tema, a nivel político, como triunfo, como consecuencia de todo este tema, de toda esta... de este tema de estos días, el que salió perdedor es el presidente, gran perdedor, porque se lo ve flojo, debilitado, un decreto que no se cumple, y un jefe de la ciudad totalmente fortalecido, más allá de que después la Corte Suprema dé marcha atrás. Ya, esto es una jugada política, es una, hablando del soft power y el hard power, es una brillante jugada política de Rodríguez Larreta, le salió, o sea, muy bien a mi modo de ver, ¿no? ¿Había otra forma de resolverlo o no? Es la única manera.
Estoy de acuerdo, hasta ahora, porque siempre la política es dinámica, ¿no es cierto? Y puede haber sorpresas, es impredecible. Hasta ahora estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, ese pareciera ser el saldo parcial. ¿Había otra forma de hacerlo? Sí, sin duda, es habiendo la política consensuado o al menos negociado una cantidad de medidas. Entonces, lo que ocurre es, y es una tendencia preocupante de la política argentina, es que todo se judicializa. Entonces, se judicializa digamos, un montón de casos de corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema institucional no puede prevenir ni tiene sistemas de controles para evitar los casos de corrupción antes de llegar a la justicia. Ahora la novedad es no solamente eso, sino que las decisiones de coordinación entre Estado Nacional y Estados Provinciales que se tendrían que solucionar también con mecanismos institucionales o mesas de diálogo y de acuerdo y de negociación. Bueno, tampoco la política es capaz de administrar esos problemas y los lleva a la justicia. Entonces, esto es un problema, porque empezamos a, de nuevo, ¿no es cierto? Y entonces el juez era, el juez que le tomó la denuncia a Zanini, era amigo de Zanini, y entonces el otro juez era amigo de tal otro, y todo se convierte en un lodazal.
Claro, es lo que decían ayer, que la jueza que dictaminó el amparo de la ciudad es hermana de uno de los ministros de Rodríguez Larreta, ¿no?
Claro, eso, y el otro eso comentaban. Y el otro juez que salió que una vez se sacó una foto con Laura Alonso y entonces todo se inhabilita. Entonces sí, sí. La Argentina está transitando una cornisa en la que nada es legítimo. Ninguna instancia judicial es legítima, unos porque son amigos de los K y los otros porque son amigos de los no K. Los datos tampoco son legítimos. Porque no hay ningún parámetro, lo que reclamaba Franco Bronzini recién, no hay ningún parámetro objetivo sobre los que tomar decisiones, porque unos muestran unos datos, los otros tienen otros datos. Entonces,
Martín, otra pregunta. El presidente tiene un asesor judicial, ¿no? Tiene un asesor jurídico al lado, pegado en su escritorio, ¿no? En la Casa Rosada. No sé cómo lo llaman en Argentina, el que lo asesora en todos los temas.
Sí, ¿cómo? Sí, se llama el secretario legal y técnico.
Exactamente, sí, exactamente. Es una figura muy importante en Argentina, además. Está pegado al escritorio, creo, o algo así.
Sí, así es.
Esta jugarreta, yo la llamo jugarreta, no sé, o esta genialidad jurídica de la ciudad, porque además es un amparo metido por padres, o sea, ni siquiera podés responsabilizar al jefe de la ciudad de esto, de ser... Él creo que presentó un amparo, pero obviamente esto es algo que estaba metido de antes, muy, muy veloz todo. Los únicos que no fueron veloces, como decís tú, y por ahí es, hay causa, hay razón, es la Corte Suprema, ¿no? Porque es verdad, si vos tomás una medida, tomás la decisión en un día y esto queda para siempre, que es el tema de la justicia, ¿no? Que, digamos, queda como antecedente, digamos, ¿no? Es peligrosísimo. O sea, en este caso yo también soy partidario de que, bueno, tranquilo, ahora vamos a pensarla bien. No vamos a seguir haciendo locuras, ¿no? Pero todo esto llama la atención. Fue muy mal asesorado el presidente, porque no solamente metió un decreto, sino que no lo cumplieron. Él no sabía que esto podía pasar. No se previó esta situación que podía existir. Raro, ¿no?
Sí, es raro. Pero cuando uno toma, de nuevo, ¿no?, decisiones rápidas, sin consultas, y con un objetivo aparentemente político más que sanitario, ¿no?, tienen mucho mayores chances de cometer errores y que el tiro le salga por la culata. Yo creo que este tiro le ha salido por la culata.
No hay duda.
Sí, perdón.
No, le quería decir algo. Hagamos una cosa. Vamos a un corte que nos está pidiendo Jorge. Y yo después, más allá, no sé si tenías que redondear este tema, lo redondeamos ahora. Y después te quería hacer yo una pregunta sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas a través de esto que está sucediendo. Pero yo te interrumpí sin querer. Querías redondear el tema, Alessandro.
No. Sencillamente cerrarlo para decir que cuando un país entra en una vorágine de toma de decisiones veloces, sin consultas, mal pensadas en sus efectos jurídicos y en sus efectos políticos, se entra en un círculo vicioso, porque después las crisis o los problemas empeoran y empiezan a ser más urgentes y hay que tomar decisiones más rápido y los problemas empeoran cada vez más y es muy difícil salir de ahí. Tengo la esperanza que la Corte Suprema pueda, a pesar de la presión social que está recibiendo, poner un poco de mesura y de tranquilidad a este problema.
Paños fríos, casi, ¿no? Hay que meter ahí.
Así es.
Calmar un poco la locura política.
Y vamos entonces a escuchar un poquito de música, ponemos paños fríos al programa y después seguimos con la parte final de Geografía Sin Estados.
In store, love is the drug, and I need to score. Showing up, showing up, hit and run. Boy meets girl, where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
Parte final de Geografías Inestables en este extraordinario programa que puso a ver la pelota en el piso, que nos está dando Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Martín, una pregunta, porque ahora estamos en la locura, en tirarse tiros todo el mundo, todos chicana, todo. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente, ¿no? En un país democrático, decididamente democrático, una democracia liberal, es decir, con poder ejecutivo, independiente del legislativo, independiente del poder judicial, cada uno con sus funciones, el presidente toma una medida, el ejecutivo toma una medida, otro ejecutivo, por todos los conflictos que vos comentaste ahora, que tenemos históricos con la Capital Federal, decide acudir a un poder que está justamente diseñado quizás como contralor, como balance, como lo que sea, que es la Corte Suprema. Pero todo esto en el medio de años de disputa, sobre la, algo que lo dijiste hace un rato también, ¿no? Sobre la judicialización total de cualquier caso, que de alguna manera es una bastardización de la política y de la justicia, de las dos cosas. Esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Esta decisión que tomó Rodríguez Larreta de acudir a la Corte Suprema, fortalece, sé que puede parecer una barbaridad, fortalece el sistema democrático y a la política en sí misma, o todo este conjunto la tira para atrás y la debilita.
Yo diría, todo el episodio es malo para la democracia, por las razones que vos dijiste, porque no hay capacidad de las instancias institucionales y de la política de resolver un problema. Toda polarización política, la deslegitimación del discurso, las intenciones o los datos del otro es malo para la democracia. Para ir directo a tu pregunta, estoy convencido que lo primero que hizo el Rodríguez Larreta no es malo para la democracia, porque ante una medida, ante un decreto del gobierno nacional en el que la ciudad está en desacuerdo, Rodríguez Larreta hace una presentación ante la Corte Suprema, que es la instancia que corresponde. Ahora, el problema todo se hizo un poquito más difícil por la presentación de los particulares, ¿no es cierto? Estas asociaciones de padres que van a la justicia de la ciudad, que generan este fallo de la justicia de la ciudad, que Rodríguez Larreta no puede no acatar. La cuestión en la que no me animo a abrir un juicio tajante porque no soy constitucionalista y esto hay una cuestión técnica y de discusión técnica en el medio, es cuando el gobierno nacional va a la justicia administrativa federal y sale el fallo de ayer, lo que no he visto, he escuchado a constitucionalistas que dicen, Rodríguez Larreta no tiene por qué escuchar a un juez federal que sobre esta materia no tiene jurisdicción y por lo tanto no tiene por qué cerrar las escuelas. Pero otros constitucionalistas dicen, no, sí, si es un fallo de la justicia federal que va en contra o pone un freno a el fallo de la justicia local, él está obligado a obedecerlo y por lo tanto debiera haber cerrado las escuelas hoy. Te insisto entonces, ahí hay una cuestión técnica de disputa. Si por una cuestión técnica debiera haberlo acatado al fallo de la justicia federal y sin embargo siguió con las escuelas abiertas, bueno, obró mal y entonces es algo malo para la democracia. Si obró bien y hizo lo que corresponde a derecho, entonces es algo bueno para la democracia, porque el Estado de Derecho es algo bueno para la democracia. Pero todo esto estamos discutiendo un detalle en un contexto de un conflicto que de por sí es malo para la democracia.
Martín D'Alessandro, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. También lo que queda como para que hablemos algún día cuándo vamos a poner en orden todo nuestro diagrama institucional que comprende el rol de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires y muchas otras cosas que estaban quejándose varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, de temas que se habían estipulado en la reforma constitucional, pero que nunca se cumplieron. Bueno, una cantidad de cosas que hacen que la Argentina muchas veces, o mejor dicho, en estados de altísima tensión y crisis, como los que genera una pandemia, no encuentre los mecanismos que debería tener, por lo menos para enfrentar todo esto. Así que, una vez más, Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, muchas gracias. Y una reflexión para Martín y para Martín D'Alessandro. Ayer en Estados Unidos hubo un fallo histórico. No sé si lo vieron.
Sí, ¿cómo no?
¿Qué reflexión les merece para salirnos con el final sobre ese fallo que hasta a mí, de alguna manera, me sorprendió?
¿Por qué?
Te sorprendió.
Era posible, pero no me lo imaginaba en un Estados Unidos tan, tan proteccionista de su fuerza del orden. Contame, no, eso me pasó a mí. Es el tema sobre el policía que, bueno, que mató, que asesinó y que, ¿cómo se llamaba?
Floyd.
A Floyd. Y bueno, ayer fue encontrado culpable, todavía no está tomada la decisión de cuántos años de prisión le corresponden, pero bueno, es para festejar, me parece, siempre es para festejar cuando se hace justicia en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?
Así es.
Así es, me parece que sí. Me parece que hasta el presidente de Estados Unidos, Biden, tuvo una opinión, él habló de un verdicto correcto, ¿no? Por la muerte de George Floyd, ¿no? Habló el presidente. Yo creo que el hecho de que Biden esté en Estados Unidos como presidente también puede ayudar un poco a esta decisión, ¿eh? Me parece a mí. El jurado, fueron abrumadoras las pruebas contra este ex policía. Era muy difícil, me parece, sin entrar en el detalle judicial, ¿no? Era muy contundente los videos, todo, ¿no? Para mí es una gran noticia y es algo que va a ayudar mucho a la violencia policial, que en Estados Unidos es moneda corriente.
Por eso aconsejamos a los uruguayos y argentinos que no viajen a Estados Unidos porque tienen mucha violencia. Ahora, lo digo con mucha bronca. Me dio mucha bronca lo que pusieron sobre Uruguay.
No, no te enrosques. Son medidas automáticas casi. ¿Viste cómo te contestan automáticamente?
Un algoritmo. El algoritmo
te contestan. Es exactamente es lo mismo. No hay reflexión al respecto. En serio te lo digo. Vas a ver. Es como si hay tantos asaltos, pum, sale automáticamente. Es lamentable. Es Estados Unidos. Sí, le va a costar mucho cambiar. Le va a costar mucho cambiar.
Los algoritmos, en la mayoría de los buscadores norteamericanos, te dan siempre como culpables a los afroamericanos. Y te dan siempre como lugares de jodidos los países sudamericanos. Por eso estoy con esa bronca.
Sudacas
totales. Aunque nosotros los uruguayos somos distintos a ustedes. Querido Martín D'Alessandro, querido Martín Pitaluga, Jorge Cabrera y a cada uno de los oyentes, un placer y muchas gracias, D'Alessandro, por estar con nosotros hoy.
Cosas muy fuertes. Muchas gracias, Martín. Impecable.
Que tengan todos un gran día, Martín. Hasta mañana.
Por favor. Saludos cordiales a la audiencia. It's okay, I know nothing's wrong.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.